Interesantísima la segunda mesa técnica que acabamos de disfrutar. Y ahora llega el momento del segundo ponente, de mi amigo, compañero y magnífico conferenciante, José Cantero. De José Cantero se podrían decir muchas cosas, pero vamos a decir las justas y necesarias para que luego sea él el que nos deslumbre con su capacidad. José es consultor y formador y conferenciante internacional, especialista en marketing y turismo experiencial y customer experience. Y además, desarrollo de estrategias de marketing experiencial en el entorno del turismo, del spa y wellness, del ocio, del entretenimiento, de los seguros y otros. Es ponente en eventos de turismo en España, Colombia, México, Chile y Perú. Ha desarrollado proyectos de innovación en destinos experienciales, formando a más de 2.000 empresarios en estos últimos 10 años. Ha creado la metodología Experience para el desarrollo y conceptualización de productos turísticos innovadores y experienciales. Es el creador del portal de viajes virtuales www.viajarsinmoverse.com, donde ha realizado viajes entre España, Colombia y México. Hoy José Cantero nos va a exportar todo su conocimiento, experiencia y habilidades en el entorno de la experiencia del comercio. José, bienvenido y muchas gracias. A por ello.
Bueno, venga, muy buenos días. Segundo día en Tenerife, segunda ponencia. Y vamos allá, sobre todo para volver a inspirar y motivar. En este caso, vamos al mundo del comercio. Ayer estuvimos hablando del mundo del turismo, del sector turístico, y ahora nos vamos a adentrar en el sector del comercio. Del sector del comercio, la experiencia, la experiencialidad, el turismo experiencial, el comercio experiencial. Bueno, venga, vamos. 12:04, tengo 50 minutos y quiero trasladaros cuatro ideas, y esas cuatro ideas se van a plasmar en cuatro estrategias que creo que como empresarios, autónomos, pequeños empresarios del sector turístico vais a poder implementar. Yo creo que esta tarde o mañana. Atentos, porque son ideas muy sencillas, estrategias innovadoras y creativas. Voy a utilizar ejemplos de aquí de España, pero incluso ejemplos de fuera de España. Bueno, el primer día me recibió el Teide. El Teide, ese atardecer en el Teide, aterrizando en el avión. Y ayer ya tuve la oportunidad de adentrarme en el destino turístico Tenerife, en la Orotava. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer Bodegas Monje. Aquí vemos algunas pequeñas fotografías que pude sacar para compartir en redes sociales, porque hoy todo se comparte en redes sociales. Y ahí os dejo algunas imágenes. Algo que me ha llamado poderosamente la atención es esta experiencia que tienes en Bodegas Monje, el wine, utilizar el vino como componente de moda, ¿no? Para crear modelos para vestidos. Y luego, ese paisaje en Mesa del Mar que me cautivó. No hacía un día espléndido de sol, pero también era muy atractivo. Bueno, este es mi pequeño destino, promoción del destino, la Orotava. Bueno, vamos a ir con estas cuatro ideas que están basadas en aplicar de manera estratégica estas ideas que os quiero compartir hoy. Las cuatro ideas son: la primera es la experiencialidad híbrida digital. Os hablaré en estas últimas mesas de esta mañana. Se ha hablado de digitalización, se ha hablado de transformación digital, se habla de cómo conectar a nivel digital, se han hablado de redes sociales. Y es un tema, bueno, muy recurrente, no solo en turismo, también en comercio, en el comercio. La pandemia ha hecho que todo se digitalice, todo avance, y dicen que este año de pandemia ha sido como avanzar casi 10 años, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco prudentes, ¿no? Y de alguna manera también utilizar la tecnología de manera estratégica. La segunda idea que os voy a dar es cómo orientar vuestro comercio a lo experiencial y a lo vivencial, a ese comercio más vivencial. También se ha hablado en estas mesas anteriores y algunos ponentes. La tercera idea es cómo creo que debéis explorar creativamente otros escenarios experienciales, ¿no? Tenemos que ser creativos. Ayer en la ponencia de turismo hablé de ello. Hoy también voy a hablar de ello porque creo que es importante. Y por último, vamos a hablar de, evidentemente se ha hablado aquí también, es cómo fidelizar a este consumidor del siglo XXI, que por otro lado es difícil y complicado de fidelizar. Bueno, para ello voy a utilizar, como siempre, ayer lo utilicé voy a coger el sombrero, a nuestro doctor famoso House, una de las personas que practicaba algo que es, oye, hazte preguntas adecuadas para llegar a respuestas adecuadas. Y era muy irónico el doctor House, lo sabéis, ¿no? Y él decía algo así como, si te da miedo preguntar, pues te arriesgas a no aprender. Y eso creo que es fundamental. Yo creo que cada vez tenemos que hacernos preguntas más complicadas, más difíciles. Se habló aquí de salir de nuestra zona de confort. Y luego voy a utilizar, no sé si algunos de vosotros conocéis a Edward de Bono, me imagino que sí, es un consultor que ya falleció hace muy poco, americano, que teorizó sobre pensamiento lateral y creó una metodología que se llama los 6 sombreros para pensar, ¿vale? Él decía algo así como que para ser creativo tenías que utilizar diferentes roles, diferentes sombreros. El rojo, el amarillo, el negro, el blanco, el azul y el verde. Bueno, yo voy a utilizar hoy el sombrero blanco. Sombrero blanco es un sombrero también creativo, pero lo que voy a hacer es utilizarlo de manera diferente. Cuando voy a exponer una serie de casos y me voy a quitar el sombrero de cómo algunos empresarios han sido capaces de innovar. Y por eso me voy a quitar el sombrero por ellos y por esas estrategias tan innovadoras. Bueno, vamos con la primera estrategia, la experiencialidad híbrida. ¿Qué es esto de la experiencialidad híbrida? Y os hago una pregunta, ¿vale? Una pregunta que seguramente todos no las hacemos diariamente. Oye, ahora, ¿cómo estamos compitiendo? ¿Vale? ¿Cómo competimos hoy en día? Aquí se ha dado una clave. ¿Competimos en online? ¿Competimos en offline? No. Yo creo que ya no. Yo creo que debemos obviar eso. Ya se compite en un mundo tecnológico, un mundo digital, un mundo donde quizás todo lo tecnológico necesite de cierta humanización, ¿no? Y al final, pues, claro, caemos en la tentación. Oye, tenemos que competir con las grandes marcas y al final las grandes marcas, como Mango, abierto 24 horas, 365 días del año. Tú puedes comprar cualquier cosa durante cualquier día del año a cualquier hora, ¿vale? Incluso ahora te lo pueden mandar casi en 12 horas o en una hora, ¿vale? El comercio online está innovando en, oye, lo necesito ya, lo quiero, lo compro, lo quiero. Bueno, pero claro, ¿la tentación del pequeño comercio cuál es? La tentación del pequeño comercio de la PYME, y yo lo entiendo, es esta, ¿vale? Pues oye, precios más baratos que en internet. Y esto lo vi hace tiempo en un comercio en Madrid y la verdad es que me llamó la atención. Oye, ¿cómo voy a competir con los grandes? Pues voy a bajar precio. Parece obvio. Bueno, sí y no, ¿vale? Porque yo creo que hay que mantener un equilibrio. Aquí se ha hablado evidentemente en esta última mesa que los comercios tienen que diferenciarse. ¿Cómo? Esa cercanía, ese conocer al usuario, ese conocer al turista, ese conocer esa empatía, esa cercanía es la que te tiene que diferenciar. Evidentemente tenemos que ser competitivos a nivel de precios, ¿vale? Pero si nos enfocamos solo en precios, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Solo vas a competir en precios, pues en fin, no es una estrategia más adecuada. Hay algunos que lo están llevando a cabo, ¿no? Y hay grandes supermercados y grandes cadenas, grandes marcas que también compiten en precio, ¿eh? Y cada vez el precio. ¿Pero a costa de qué? Pues a costa de apretar al agricultor, en la cadena, al primero de la cadena y luego la distribución. Bueno, pero vamos a ir avanzando porque realmente competimos en transformación digital, competimos en digitalizar nuestro negocio, ¿no? Y al final es la tecnología, la digitalización realmente. ¿Es una aliada? Evidentemente sí, y hay muchos casos y muchos ejemplos que nos dice que la tecnología es una aliada. Pero es una aliada para la gestión de la experiencia de nuestro cliente o es una aliada para generar experiencias. Pues yo creo que también tiene que servir para esas dos cosas, para gestionar la experiencia con mi cliente y para gestionar algo que se lleva hablando mucho, que es cómo gestionar la experiencia de cliente. Os voy a traer dos ejemplos. Vale, para que veáis cómo dos pequeños comercios utilizaron la tecnología para competir, ¿vale? Y esto es de, fijaos, voy a poner el primer ejemplo. Ahí va el primer ejemplo.
1, 2, 3, 4, 5, así es Jaén, hasta 60. Es la revolución que ha supuesto WhatsApp para este negocio. Los bocadillos se pueden encargar a través del móvil desde hace 4 meses y han aumentado considerablemente las ventas. Los ingredientes son tantos como curiosas las comandas.
que los vientos sean propicios mientras tu barca navega. Y de camino me aparta una baguette y una gallega. ¡Feliz día!
Con un poema pide diariamente su bocadillo uno de los clientes de esta tienda de la avenida de Arjona. Otros van al grano. Y todo se pone en marcha.
Javi, ¿me preparas tres de pavo con tomate, un chopes tomate y jamón tomate?
¿Para la 11?
Sí, para la 11.
Venga, marchando.
El bocadillo estrella es el de magreta con queso, tomate y mayonesa, que lo metemos en el horno y se lo preparamos calentito y cuando llegan a las 11 está listo para tomar y no tienen que esperar y su recreo se le hace en un momento, vamos.
Y es que sus mejores clientes son los alumnos de dos institutos cercanos, pero los hay que vienen desde muchos puntos de la ciudad a por su merienda. El secreto.
El tomate tan exquisito, lo trituramos con mucho cariño, tiene su secreto que es en nuestras manos y los bocatas están muchísimo más ricos con este tomate. Que vamos, viene a buscarlo de todas partes. Tomatito rico y natural.
Los clientes contentos.
Se lo ponemos a ellos por WhatsApp, lo que queremos. Y pues cuando vienen los tienes preparados, no pierdes 15 minutos en toda la gente, entre que vienen, no vienen, hay cola. Se te van 15 minutos y te lo tienes que más prisa y corriendo para no llegar tarde.
Y eso se nota en la caja del día.
Si antes, por ejemplo, hacíamos unos 20 o 30, pues casi se ha duplicado, bueno, el doble, por unos 60 más o menos hacemos, sí.
El mensaje es gratis y el bocata alrededor de 1,50. Un gusto para el paladar y una buena receta para ahorrar tiempo y dinero.
Gordito. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de cómo un comercio muy pequeño ha utilizado el WhatsApp, la tecnología, ¿para qué? Para vender más a sus clientes, ¿no? Pero aquí la pregunta está en realmente qué están comprando los escolares, los alumnos de ese instituto que estaban a cerca, ¿no? Pues están comprando algo que es algo más que un bocadillo. ¿Qué están comprando? Evidentemente, una experiencia. ¿Pero qué están comprando, aparte de un bocadillo y una experiencia? Están comprando tiempo. Lo que ellos quieren es, oye, yo tengo 10 minutos, 15 minutos para el recreo, para ese tiempo de asueto entre clase y clase, y lo que quiero es cuando llegar ya al comercio que tenga mi bocadillo. No quiero perder el tiempo en esperar en una gran cola, ¿vale? Bueno, y ahora el siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo, radicalmente distinto. Bueno, esto es un ejemplo.
Netflorist, South Africa's largest floral delivery service, had a challenge.
Se ha aplicado aquí en España.
How to get guys to send more flowers more often, not just on anniversaries and birthdays.
En algún momento de vuestra vida.
The solution? Take what our drivers see every single day and show guys how a bunch of flowers makes their wives and girlfriends feel.
La persona que tiene que entregar las flores con su...
Introducing Happy Cam from Netflorist. Hidden cameras that capture those moments.
¿Dónde está la innovación tecnológica?
Now, when orders were made, guys could see the power of flowers for themselves. A targeted online campaign directed guys to the Netflorist site. There they saw a new button. By clicking it when they ordered, they activated the Happy Cam. The reactions of their loved ones were filmed and sent back to the generous fellas. Guys all over South Africa were finally getting what the big deal was with flowers, and they could share these videos with friends and encourage them to order too. Now South African guys know flowers aren't just for special occasions. They make people happy every day.
Bueno, pues otro ejemplo muy claro de cómo se han utilizado la tecnología de manera diferente. Una, para gestionar la experiencia de cliente, ¿vale? El pequeño comercio de Jaén lo que estaba haciendo que era facilitar y el alumno estaba comprando tiempo. Y en el siguiente caso, claro, en el siguiente caso es diametralmente diferente. ¿Qué se dieron cuenta las personas, este pequeño negocio que cuando vende flores a domicilio? Se dieron cuenta de un pequeño dolor que tenían ciertas personas. Los hombres cuando regalan flores, o la mayoría de las personas cuando regalan flores, lo que quieren saber qué es exactamente. La reacción de esa persona a la cual estás regalando flores, ¿no? Y eso, ¿cómo lo han realizado? Pues a través de la tecnología, ¿bien? Esto lo han llegado a cabo aquí en España, una floristería, ¿vale? Que hace poco la descubrí. En realidad, claro, a través de la son dos propuestas de valor diferentes y están vendiendo, están gestionando la experiencia de manera diferente. En el segundo caso, realmente lo que están haciendo también es conectar emocionalmente con una de las personas que quizás esté olvidada, que es la persona que regala flores, ¿vale? Tú regalas flores y lo que quieres saber es la reacción de esa persona, ¿no? Si es buena, te alegrarás. Ahora, también puedes saber si esa reacción no es tan buena, pues ya estarás un poco más en alerta. Entonces, claro, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que siempre digo, bueno, a la hora de... Nosotros somos pequeños comercios, es verdad. Es complicado segmentar digitalmente. Pero fijaos, tenéis que tener en cuenta que el nivel de digitalización, el nivel de motivación que tienen vuestros usuarios o clientes actuales y potenciales, tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el nivel de digitalización es diferente. Por eso, ahí pongo este pequeño esquema donde en función del valor que tenga tu cliente y en función del nivel de digitalización, pues tú tendrás que plantear diferentes estrategias para acercarte y utilizar la tecnología y la digitalización. Evidentemente, si tu cliente tiene mucho valor y tiene un nivel de digitalización importante y motivante, pues tú tienes que crear nuevos productos. Si tu cliente actual y potencial tiene un nivel de digitalización medio o bajo y tiene un valor muy bajo también, pues quizás tengas que abandonarlo. Y si tiene un nivel de digitalización medio y un valor de cliente alto, pues tendrás que plantear digitalización o automatizar ese proceso. Entonces, esto es estrategia. Es difícil que un empresario pequeño tenga en cuenta esto, pero pensarlo es algo obvio, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, al final, ¿qué ocurre a la hora de innovar? Y yo siempre digo que para innovar tenemos que tener en cuenta en el comercio, y lo dije ayer también en el turismo, tenemos que tener en cuenta a las personas y tenemos que plantear estrategias radicalmente diferentes. Si estamos en el cuadrante, y aquí ahora os pongo este cuadrante, donde planteo, tengo que hacer un cambio enfocándome en las motivaciones, en los insights, en esa de mi cliente hacia las personas, o puedo tener un cambio físico hacia las cosas, ¿no? Y lo importante es que si llegamos a innovar, tenemos que tender al cuadrante donde yo me enfoco en las personas y me enfoco en una experiencia o historia radicalmente nueva. En el caso que yo os he traído, pues evidentemente creo que han evolucionado de un cambio de las cosas a un cambio hacia las personas. En el caso del Floritz, lo que hicieron es se dieron cuenta que, oye, ¿por qué no pensamos en las personas? ¿Cómo pensamos en conectar emocionalmente con esa persona? Con ese dolor que tiene la persona que está regalando flores, que lo que quiere es conocer en vivo y en directo es ver la reacción, ¿vale? Y eso es lo verdaderamente importante, que pensemos estratégicamente a la hora de... No es necesario que siempre planteemos innovaciones en las personas, pero sí que debemos tender. Y por otro lado, digamos que eso es lo que toda empresa quiere, ¿no? Quiere innovar y quiere realmente diferenciarte. Te podrán copiar, ¿no? Te podrán copiar, evidentemente. Y fijaos, hace tiempo conocí que una floristería aquí en Barcelona pues ya utilizaba o se inspiró en este concepto, ¿no? De regalar flores a domicilio, grabando un vídeo en vivo y en directo, y si no lo puedes ver en vivo y en directo, te lo envían después. Y ahí está la clave. Bueno, y claro, la tecnología, fijaos, ahora la tecnología avanza. Y acabo de conocer este proyecto que es que tú puedes hacer a través de tu página web de comercio electrónico, si estás vendiendo online, puedes hacer experiencias en vivo y en directo para conectarte con tu audiencia, ¿vale? Y además es una aplicación que cuesta realmente, al mes me parece que están en 40-50 euros. Es una aplicación que te sirve para hacer lo que llaman ahora live streaming, ¿vale? Que es vender en vivo y en directo y plantear un pequeño show, ¿vale? Un pequeño show donde tú puedas interactuar con tu audiencia. Porque el comercio electrónico, yo creo que lo que le adolece fundamentalmente es esa capacidad de humanización y capacidad de llegar en vivo y en directo para vender en vivo y en directo. Y esto es lo que realmente consigue esta aplicación, ¿vale? Bueno, se habla ya de... La integración es fácil, es una aplicación fácil que la puedes integrar en tu web, la personalización, la emisión en tiempo real, el restreaming, ahí tienes un contenido para luego probablemente poderlo utilizar, y el alcance global. Pero hay una cosa que es tremendamente importante. Para este tipo de aplicaciones que estás vendiendo en vivo y en directo, claro, necesitas una persona, una persona con habilidades de comunicación, una persona que tenga capacidad de llegar en vivo y en directo a través de la tecnología. Porque tu usuario está en su casa tranquilamente, él se conecta a un live streaming, ¿para qué? Para que tú le seduzcas, para que tú al final él compre, vaya al carrito y compre. ¿Y para eso qué necesitas? Pues para esto yo me voy a quitar el sombrero y voy a utilizar un ejemplo que ha comentado Enrique esta mañana. Evidentemente, todas estas aplicaciones no funcionarían si no tienes a alguien haciendo el show. O sea, ese vendedor empático, ese vendedor carismático, ese vendedor que sea capaz de conectar. Y ahí tenemos a David, el ejemplo que nos ha puesto esta mañana Enrique. Pues evidentemente la tecnología no te va a servir para nada si no tienes a un David, ¿vale? Como decía él, las piñas como trancas, ¿no? Pues ahí está. Claro, yo me quito el sombrero por David, pero también me quito el sombrero porque hay personas que han desarrollado este tipo de aplicaciones que no son muy costosas para el pequeño y mediano empresario. No son muy costosas el poder utilizar este tipo de aplicaciones. Bueno, así que David, nos quitamos el sombrero. ¿Por qué? Porque es lo que está logrando es conectar de manera auténtica, en vivo y en directo, bueno, a través de esos vídeos que hace él, pero lo importante en ese tipo de aplicaciones es que tengas a un David. ¿Eso cómo se consigue? Pues motivándolo y formándolo. Pero necesitas a un David, lamentablemente necesitas un David. Pero seguro que tu empresario tienes identificado a ese David en tu compañía, en tu pequeña y mediana empresa. Bueno, conclusión de esta primera idea. La experiencialidad es ante todo conexión emocional, es digitalización, es transformación digital, pero tengo que decir que al final la digitalización necesita de personas, de persona a personas o de persona a persona, pero irremediablemente en algún momento de ese mapa de experiencia vas a necesitar a alguien, vas a necesitar un David, vas a necesitar ese contactar en directo, vas a necesitar hacer los lives en Instagram en directo y vas a necesitar a una persona. ¿Y para qué? Para que sea capaz de conectar con otras personas. Porque la digitalización, se habla mucho de transformación digital, necesita de herramientas, que es verdad que las herramientas han bajado mucho de precio, son más asequibles, pero vas a necesitar al final personas y eso tiene un coste y un coste de oportunidad. Bueno, vamos por la segunda. La segunda es orientación estratégica, experiencial y vivencial. Oye, ¿pero cómo puedo yo orientar mi comercio a la experiencialidad? Porque esa es la pregunta, esa está la clave. ¿Cómo oriento yo? ¿Cómo oriento yo? Bueno, yo ya os he dado una pequeña pista al principio. ¿Cómo lo oriento yo? Pues, fijaos, ¿cómo lo oriento yo? Pues tienes que pensar en cómo. Dicen que la música es el arte más directo. Dicen que entra por el oído y va directo al corazón. Efectivamente, ¿cuántos de vosotros os habéis planteado utilizar la música para seducir a vuestro cliente? Primero seducirle, inspirarle y luego finalmente que compre. Y de esto se han dado cuenta las marcas, ¿no? Y se han dado cuenta muchas marcas que dicen, oye, primero la música y luego las ventas. Bueno, esto es una aplicación, vale, de una multinacional como Pepe Jones, claro, sí, tienen mucho dinero para gastar, evidentemente. Pero bueno, quedaros con el mensaje, ¿no? La música. A lo mejor tenéis un comercio y ¿por qué no tenéis a un, no sé, a un músico en vivo y en directo que toque algo en vuestra tienda, en vuestro comercio? Olvidaros a lo mejor de la aplicación, ¿por qué no utilizáis la música? Porque la música, evidentemente, es un recurso muy potente que conecta con las emociones de las personas, ¿vale? Al final también la música puede ser un mecanismo de socialización. Y ahora también os pregunto, socializar la experiencia, cuando estamos socializando, cuando vamos a comprar, vamos acompañados, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez vamos, no sé si vamos más solos o vamos acompañados. Podemos ir acompañados de tus hijos, puedes ir acompañado de tu pareja, de un amigo, de tu suegro, de tu suegra, etcétera. Pero generalmente la compra es colectiva, ¿no? Es social. Vas acompañado de otras personas, ¿no? Entonces, aquí es importante también que tengamos en cuenta esto. Primero la experiencia para llegar al corazón y luego las ventas, ¿vale? Y fijaos lo que hizo IKEA, otra gran compañía. Sí, tienen miles de millones de presupuesto para marketing, pero ellos se dieron cuenta que cuando la gente acudía a sus establecimientos, probablemente las personas querían ir acompañadas de no personas, sino de algo como su mascota. Y ya sabéis que las mascotas para determinado público o target, pues son casi, bueno, sus amigos, sus, bueno, son, o sea, hay una conexión emocional con esa persona y quizás hay personas que quieren ir a comprar y no dejar a su mascota. Y ya ahí empresas que ya te dejan, bueno, pues aquí puedes dejar tu mascota. Hay hoteles que ya te dejan ir con mascotas, afortunadamente, el sector turístico tiene que darse cuenta y se ha dado cuenta, pero hay comercios como IKEA que se han dado cuenta y te habilitan una zona para que tú dejes tu mascota, te la cuidan, la dan de beber, te la dan de comer y cuando salgas de IKEA te la lleves tranquilamente, ¿vale? Bueno, por eso que socializar la venta es importante. Pero ahora os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo IKEA piensa en que, oye, cuando viene la gente a comprarnos a nuestro establecimiento, a IKEA, ¿con qué tipo de personas vienes, ¿no? Y ellos pensaron en que tenían que socializar y gestionar la experiencia de cliente a través de una experiencia memorable. Vamos a ver lo que hizo IKEA.
Well, shopping can be one of the most testing things that a couple can do. But IKEA has come up with a nifty idea to stop some of those arguments in their tracks. Welcome to Manland. It's basically a crate for husbands and boyfriends with short retail attention spans. A place to hang out while their wives and girlfriends roam the aisles of IKEA. And while some men may pretend to enjoy the shopping experience, we all know they prefer to be playing an Xbox or watching the footy than pushing a trolley anyway. How do you like shopping?
Nah, I hate it.
So you'd much rather be here? So do you think that this is a really good idea for men who are sick of trudging around the shops
with their wives? Oh, great. I just offered a hot dog. They should have it everywhere.
And I understand that there's a 30-minute time limit and that the wives are given a buzzer before they go shopping. Is that so they have to remember to come back and actually pick up their husbands?
Yeah, exactly. At IKEA, we have something called Small Lab, which is a crèche for children, and we give the parents a buzzer. So we've done the same thing at Manland. So after 30 minutes, the buzzer goes off, reminds you that you have to come pick up your man, or else, you know, we may have to call the authorities and get them taken away.
So here's a buzzer. We can buzz it for you whenever he's ready to come down and see you again.
Thank you.
Enjoy yourself.
See you later.
Who do you actually think benefits more from Manland? Is it the wives who no longer have to drag their whinging husbands around, or is it the guys that kind of finally get some reprieve from being dragged around the shop?
It's really a look of relief when women check their men into Manland, just, you know, knowing that they're not going to have a whinging guy hanging around with them while they're shopping.
Bueno, pues en este ejemplo, realmente yo también me quito el sombrero por IKEA. Porque claro, ¿qué se dieron cuenta ellos? Oye, cuando las personas... Esta mañana creo que se ha hablado de Big Data, de conocer a nuestro cliente, de conocerle, de cómo viene, por qué viene, con quién viene acompañado. Claro, ellos se dieron cuenta de algo. Oye, tú cuando vas a comprar a IKEA, cuando vas a comprar un establecimiento, puedes ir acompañado de tu pareja. Y se dieron cuenta de decir, oye, pero claro, no sé, los hombres, quizás esto sea una... Alguien puede decir, bueno, esto es un servicio un poco machista, ¿no? Ahí dejas al hombre para que juegue y se divierta, ¿no? Y luego le dan un aparatito para que esté en contacto con su mujer. Bueno, vamos a obviar eso, porque, bueno, podría ser un ejemplo donde podríamos poner en duda ese tipo de servicios. Pero lo importante de IKEA es que se dieron cuenta que socializar la experiencia tiene que ser una oportunidad para gestionar la experiencia del cliente. ¿Y qué no? ¿Y qué más importante a la persona que llevas que te va a acompañar? ¿Vale? Que por otro lado puede ser una persona prescriptora y decisora. Pero bueno, la dejas ahí y cuando te apetezca, pues te incorporas a comprar. Bueno, es un ejemplo que me hace pensar que la socialización es tremendamente importante. Y la socialización también puede. Ahora se ha puesto muy de moda socializar la compra online y te lo llevan. La pandemia ha hecho que la socialización pase de la tienda también, digamos, al ámbito tuyo de tu casa. Y se ha puesto de mucha relevancia esto que llaman ahora el no shopping, ¿no? O cómo dejarte sorprender sin ir de compras. Yo creo que, o sea, no se va a acabar con el comercio tradicional y el hecho de salir de compras a un establecimiento. Pero sí que es verdad que la pandemia ha acelerado un tipo de negocio donde quieres que las marcas te sorprendan. Y este es un caso en el cual una marca de cerveza, lo que ha hecho es, oye, mira, vamos a socializar la experiencia y lo que vamos a hacer es que te enviamos un pack para que tú sepas hacer tu propia cerveza en casa. La puedes hacer solo, con amigos, etcétera. Y lo que están haciendo es socializar ese tipo de experiencia. ¿Vale? Y esto hay muchos ejemplos. Yo hace poco conocí a Kim Barista, que es un bloguero, influencer del mundo del café, que lo que estaba planteando era vender café. ¿Pero cómo vendía él café? Pues dijo, oye, si yo hago una cata virtual, envío el café a todas las personas, me compran el café, me van a comprar café, porque están haciendo una cata virtual. Entonces lo que hace es, oye, inscríbete en esta cata virtual, que tiene un precio, era un precio me parece de 10, 12, 15 euros, ¿vale? Te envían dos o tres cafés de diferentes variedades y te vamos a hacer una cata virtual. Ojo, que este tipo de experiencias, yo creo que yo estuve en una de ellas y éramos casi 100 personas los que estábamos allí. Nos habíamos inscrito, habíamos pagado y habíamos recibido un kit para hacer la catación y unas muestras de café, y en vivo y en directo. Incluso te decía que tienes que calentar el agua y cómo si no tenías. O sea, te estaba todo muy bien planificado. Casi 100 personas. Claro, ¿qué pasa con esto? Que estaban socializando comprar algo como el café. ¿Vale? ¿Y qué lograron luego con ello? Que conociera su producto el café y qué tipo de café vas a comprar después de hacer una cata. Probablemente, es lo que ocurrió, un porcentaje de personas compramos ese café en vivo y en directo. Nos dio la oportunidad y te lo envían. Y luego ya probablemente tengan un cliente fiel porque ya te acostumbras a ese café y ya cada mes te lo envían, ¿no? Bueno, esto es una manera de vender café a través de socializar esa experiencia y de una manera vivencial. O sea, ojo a este tipo de experiencias, porque la pandemia ha hecho, claro, estábamos encerrados en casa, esto ya se hizo en pandemia y después de la pandemia, pero está teniendo bastante éxito. Y al final es una manera también de sorprender y de socializar. También se habla de que la experiencia hay que anticiparla. Y os voy a traer un ejemplo que también me parece para quitarse el sombrero. Yo estuve viendo, bueno, ya sabéis, Harley. Bueno, no sé si alguno de los que estáis escuchando, seguro es que sois fan de Harley o de las motos. Aquí he visto que hay un distribuidor de Harley en Tenerife, ¿vale? En Canarias. Bueno, ¿es importante socializar la experiencia cuando tú eres motero? Pues evidentemente sí. No hay otra cosa más social que montar en grupo. Y sobre todo para una marca tan emblemática como Harley. Que ellos dicen que no venden una moto, venden la experiencia de la comunidad de estar en contacto con otras personas, fans de esas motos. ¿Vale? Pero al final, claro, ¿cómo voy a ser yo capaz de intentar vender una Harley quizás a alguien que nunca se lo ha planteado? O que ha comprado otro tipo de marca, como una japonesa, etcétera. Pues fijaos lo que hicieron un comercio. No es de aquí de España, pero es que esto es para quitarse el sombrero, para que veáis que socializar la experiencia la puedes socializar antes, durante y después. Fijaros lo que hizo un concesionario de motos, ¿vale? Multimarca, no solo vendían Harley, vendían otro tipo de motos. Fijaros lo que hicieron. Bueno, ahí vemos al futuro cliente en su moto. ¿Vale? Va en su moto, vas probando la moto. Bien. Y ahí viene la experiencia. Va tan tranquilo. Bueno, pues realmente es para quitarse el sombrero. Como una marca se dio cuenta que para un cliente potencial que a lo mejor no tiene muy claro qué tipo de moto comprarse, un concesionario multimarca donde tenían Harley, tenían otras motos japonesas, le dijeron, oye, ¿esta moto? Y claro, le digo, oye, ¿puedo probarla? Claro, le dicen, sí, claro, puedes probarla. Aquí te la dejo. Si quieres, esto es una acción de, evidentemente es un vídeo, una acción de marketing viral, exactamente. No sé si este tipo de servicio lo ofrecen. Pero si tú quieres vender la experiencia de qué es montar en moto, qué es exactamente comprarte una Harley, ¿qué tienes que hacer? Envolverle en esa experiencia de Harley Davidson, que es que te acompañan otros moteros, otros fans de la marca, ¿no? Entonces, eso es realmente anticipar una experiencia, eso es socializar ese tipo de experiencias en el momento de probar una moto, ¿vale? Bueno, es una manera de sorprender al cliente, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces yo siempre digo, bueno, ¿cómo debes orientar hacia la experiencialidad y hacia la vivencialidad en tu pequeño comercio? Bueno, pues con algo que yo siempre digo, que al final es, mira, en el pequeño comercio, evidentemente, hay personas que compran por precio. Y si las hay, las habrá siempre. Pero habrá otras personas que compren experiencias, pero compren un valor, compren ese valor emocional, esa conexión emocional. Y yo siempre digo algo como que lo que tiene precio se compra, pero realmente lo que tiene valor se conquista. Entonces, tú tienes que ser capaz de conquistar a ese cliente actual o potencial, o a ese cliente, o a fidelizarlo, a través de entregarle valor. ¿Cuándo le tienes que entregar valor? Pues quizás antes, durante y después. Sé que, claro, esto es complejo porque dices, bueno, estamos hablando de grandes marcas. No, bueno, inspírate en qué han hecho estas grandes marcas para cómo tú puedes hacer la prueba de producto en tu contexto, en tu pequeño comercio, ¿vale? Eso es lo importante. Bueno, vamos ya por la tercera, ¿vale? La tercera es, oye, como hablé ayer también, hay que buscar nuevos contextos experienciales y vivenciales en el mundo del turismo. Y también hay que buscar contextos experienciales en el mundo del comercio. Es verdad que el comercio y turismo van de la mano. O sea, es que es extensible. ¿Alguien podría decirme un destino turístico donde no haya comercio? Al final, tú contactas o entras en conexión con muchos comerciantes, con muchas personas. En un restaurante, donde vas a comprar un regalo, en el aeropuerto, hay una conexión brutal. Claro, eso es lógico y los destinos turísticos lo saben, ¿no? Y además los comerciantes son los que realmente también hacen destino, porque tú interactúas con ellos. Aquí tenemos a David. A David está haciendo un destino, ¿no? Está haciendo destino, está motivando a las personas a que compren su producto local de kilómetro cero. Bueno, entonces hay que explorar contextos creativamente. ¿Cómo? Ayer os preguntaba, o el doctor Hauser nos preguntaba, ¿cómo exploráis nuevos contextos? Bueno, esto es una pregunta creativa que os tenéis que hacer y inspiraros con los ejemplos que yo os voy a traer y luego contextualizarlo a vuestro tipo de negocio, evidentemente, que esa es la clave. ¿Cómo podemos buscar nuevos contextos? ¿Has explorado otros contextos en la prueba de producto? Bueno, estábamos viendo el caso de Harley, pero fijaos lo que hizo una compañía, creo que es fuera de España también, a la hora de probar el producto, darle la oportunidad a la persona que quisiera probar ese producto. Y lo que hacían era algo como, oye, ¿alguien quiere comprarse un saco de dormir o un chubasquero? Pues le vamos a dar la oportunidad de decirle, oye, ¿quieres probar el saco de dormir? Puedes entrar en esta zona y realmente ver si ese saco de dormir cumple con tu expectativa de realmente te está cumpliendo esa expectativa, ¿no? Y nuestros sacos de dormir te van a abrigar, incluso los chubasqueros. Oye, puedes probarlo y verdad comprobar que realmente eso es impermeable. Entonces, tengo que beber agua, es importante también. Entonces, esto es un nuevo contexto, ¿vale? Pues no sé, evidentemente cuando te vas a comprar un sombrero, pues tú te gusta probártelo y te gusta mirártelo, ¿no? Pues es ahí donde tienes que buscar la conexión emocional, por otro lado, ¿vale? Y ahora os voy a poner algunos ejemplos para que veáis que a la hora de crear contextos, lo importante es hibridar. Y ahora os pregunto, ¿qué tiene que ver un libro con el vino? Bueno, pues son dos productos de gran consumo, pero que los ejemplos que os traigo, han creado algo que es crear una comunidad de marca. Ahora se habla de que hay que crear comunidad, hay que crear fans, ¿no? Pero para crear fans y crear comunidades de marca necesitas un escenario, necesitas un contexto experiencial. Y estos son los nuevos contextos, ¿vale? Que han creado. Mira, fijaos, un contexto para la compra del vino. Esto lo conocí hace también hace años que me llamó poderosamente la atención y yo lo he comprado. Se llama Yo me lo vino. Es un pack de vino de tres variedades, ¿vale? Una, no me acuerdo de qué variedad es, una variedad Sauvignon, otra variedad Tempranillo, etcétera, tres variedades, y tú podías ser enólogo. Lo recibías en tu casa y te mostraban cómo mezclar esos vinos y hacer tu propio vino. Bueno, esto lo han utilizado mucho en el mundo de los eventos. Bueno, esto es buscar un nuevo contexto para, de alguna manera, vender vino. Bien. Al final, el comercio y el turismo, yo comercio, te vendo el pack, yo me lo vino, por ejemplo, sería la idea, y para una experiencia en una casa rural, ¿por qué no? Esa sería la idea, para tus huéspedes. O, como el ejemplo que también puse ayer, que el Molino Tres Grandas, una experiencia de turismo experiencial, donde los huéspedes, a través de un juego de rol, están inmersos en un fin de semana detectivesco y lo que hace el propietario de la casa rural es buscar un nuevo contexto para explorar una actividad con el comercio. De tal manera que lo que hace que en ese fin de semana detectivesco, los huéspedes están haciendo la experiencia en el hotel, pero hay un momento dado que los saca del hotel rural, y hace que visiten comercios de la zona. ¿Y luego qué hacen? Pues evidentemente que tú compres productos de ese comercio. Bueno, esto es buscar un nuevo contexto en el sector turístico y en el sector comercio. Y él habla aquí de que, bueno, visitan la quesería, podéis entrar en su web, visita la quesería, la sidrería, etcétera. ¿Con el objetivo de qué? De poner valor en el destino, los productos kilómetro cero del destino, y generar una sinergia, que aquí se ha hablado esta mañana en esta ponencia, en las mesas, una sinergia con el comercio. Porque el turismo y el comercio tienen que ir de la mano. Y el propietario de la casa rural se ha dado cuenta que tiene que colaborar, no tiene que competir con otros comercios o con otras casas rurales, tienen que competir. Por eso genera tráfico a esos comercios. Bueno, un contexto nuevo podría ser este, una cata de libros, ¿vale? Vas a una biblioteca, a una librería, y en vez de catar vino vas a catar libros. Bueno, esto es una experiencia, un nuevo contexto de una librería. Después de la pandemia, las librerías han tenido un cierto renacer, ¿no? La gente compraba libros online, pero ahora la gente quiere ir al establecimiento físico. Y lo que está proponiendo esta librería es que hagamos una cata de libros. Te mando el libro a casa, online, o vienes a mi librería y hacemos una cata de libros. O se llama book tasting, ¿vale? Bueno, ¿qué están haciendo? Crear una pequeña comunidad de catadores de libro. ¿Vale? ¿Qué están haciendo con ello? Hacer comunidad, buscando un nuevo contexto para vender libros. Porque eso es lo importante. Tú debes buscar nuevos contextos para facilitar, inspirar, seducir, para que al final compren tu producto. Y al final, ¿qué consigues con esto? Que tu compra, que la compra sea superflua, que eso es el paradigma un poco del marketing. Bueno, y esto es el último ejemplo que os traigo, es vender cerveza, bueno, a través de una comunidad. ¿Qué hacen qué han creado ellos? Esto es la Asociación de Cerveceros. Pero lo que hacen es que han creado las Beer Runners, ¿vale? Te plantean una comunidad de amantes del running y amantes de la cerveza. Y cuando terminas de hacer esos 10 kilómetros, esos 20 kilómetros, pues al final te facilitan una comunidad donde poder degustar las cervezas. Bueno. Ahí está este proyecto. Por eso digo que se puede crear una comunidad alrededor de cualquier producto. No lo sé. Seguramente se puede crear comunidad alrededor del vino, de la cerveza, se puede crear comunidad a través de la moda. Cualquier producto que tengáis, que vendáis, seguramente tenéis la obligación de crear una comunidad de fans, que seguramente ya la tenéis. Lo que tenéis que hacer es buscar nuevos contextos y plantear ese escenario experiencial y vivencial. Por otro lado, al final, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Estamos consiguiendo que de un producto básico podamos evolucionar a un producto esperado y evolucionemos a un producto aumentado. Porque esto es lo que logra el comercio experiencial o el marketing experiencial, porque estamos hablando de comercios experienciales y vivenciales. Estamos viendo que con este tipo de propuestas estamos elevando el nivel de nuestra propuesta experiencial y vivencial y estamos haciendo que se perciba de otra manera nuestro producto y nos estamos diferenciando de la competencia. Por eso es importante avanzar de producto básico a producto esperado. La tercera conclusión sería, la experiencia es importante, evidentemente, la experiencia es importante, pero a veces, quizás, el contexto es casi a veces más importante que la propia experiencia. ¿Vale? Estas son estrategias de marketing que tenéis que explorar. Acabamos ya con la última y me quedan 10 minutos, vamos bien de tiempo. Nunca dejes de fidelizar emocionalmente. Bueno, voy a poner, para los que no estuvisteis ayer, voy a poner el ejemplo de ayer. ¿Vale? Vamos a ver cómo este negocio, este hostel, fue capaz de fidelizar emocionalmente con algo. Es un ejemplo que puse ayer, pero lo voy a conectar también con el mundo del comercio. Un hostel en Lima, Perú.
We also knew for a fact that the city of Cusco is located at an altitude of 11,152 feet above sea level. What many travelers are not aware of are the harmful effects of traveling in these altitudes. Dizziness, fatigue, shortness of breath and nausea are the main symptoms of altitude sickness, or as the locals call it, soroche. For centuries, the most effective way to prevent soroche is an ancient method called chacharo de coca, in which a person places a coca leaf in their mouth and chews it, releasing a substance that gives them energy and relieves the problematic symptoms.
In total, halpanches mapak me alin kera wechantis paha kirantis paps alin kei.
These medicinal benefits have been used in Peru since the times of the Incas. So we decided to create the first anti-altitude sickness business card, made of coca leaf. The cards were given to our Lima guests so they could start chewing them at the exact moment they arrive in Cusco. The contact details of our Cusco hostel are detachable so travelers could get their correct doses and still keep our details with them. We gave backpackers a whole new experience, and most importantly, we showed the positive aspects of the coca leaf in a time when its perception is really negative.
Bueno, pues esto es un claro ejemplo también de cómo, y lo pongo porque ayer lo hablé en el mundo del turismo, pero realmente, ¿qué estaban haciendo? Pues claro, cuando llegan los turistas a Lima, la mayoría viajan a Cuzco y pueden sufrir el dichoso mal de altura. Vas a pasar de casi estar a nivel del mar a estar a 4.000 metros. Claro, eso te puede producir mareos, diarrea, etcétera. Claro, ¿qué pensaron ellos como hostel? Oye, pues vamos a facilitarle un remedio ancestral, que es mascar hoja de coca a través de una tarjeta de visita, que yo se la doy cuando mi huésped ya se está yendo. Pero claro, le doy en la tarjeta de visita la dirección del hostel que tengo en Lima, en Cuzco. Claro, si esto lo trasladamos al mundo del comercio, pues evidentemente, ¿qué más da que sea un hostel, que sea un comercio o un restaurante? Tú lo que tienes que pensar es que tienes que intentar fidelizar emocionalmente y tienes que pensar en cómo ayudar a ese huésped o a esa persona que te está comprando un souvenir en Lima, ¿vale? Entonces tenéis que pensar en cómo tengo que fidelizar yo, porque la fidelización no solo viene vía precio, no viene solo vía descuento. No, tenemos que ser capaz de fidelizar vía descuento, pero también vía emocional, que este es el caso. Bueno, hay muchos ejemplos de cómo fidelizar. Starbucks, otra gran compañía, sorprende a sus clientes, a sus clientes, a los que repiten, les dibujaba una caricatura porque conocían su nombre. Bueno, es una manera también de saber fidelizar de una manera emocional. No solo tienes que decir, te hago un descuento, no, eso lo hace cualquiera. Pero, ¿y si vienes, conozco tu nombre y encima te hago una caricatura de tu rostro? Bueno, pues estás de alguna manera fidelizando. ¿Fidelizar al final qué es? Fidelizar es tener en cuenta todo ese proceso de mapa de experiencia de cliente y saber identificar y cualificar los momentos de la verdad donde tú tienes que generar esa, tienes que cumplir con la expectativa a nivel de calidad. Pero lo más importante, y siempre digo, que tienes que ser capaz de cumplir, sorprender en esos micromomentos de la verdad. Esos micromomentos de la verdad son realmente esos micromomentos donde tengo que incorporar, tengo que emocionar, tengo que sorprender. Donde lo hagas es tu decisión. Yo te puedo aconsejar y aconsejo a empresarios. Pero claro, esos micromomentos y momentos de la verdad tengo que ser capaz de identificarlos en la preventa, en la venta, en la prellegada, en la llegada, en la estancia, en la despedida y en la postestancia. Y en el ejemplo que os pongo, pues realmente ese es el momento, el de la bienvenida y el momento de reafirmar, ¿vale? Bueno, La conclusión del sombrero blanco es que tienes que ser capaz de identificar esos momentos, pero lo más importante es ser capaz de identificar los micromomentos de la verdad, esos momentos donde yo tengo que ser capaz de conectar emocionalmente. Por eso, bueno, yo me quito el sombrero también por todos estos ejemplos. Y ya acabo con la cuadratura del círculo virtuoso del turismo y del comercio experiencial, ¿vale? Porque al final comercio y turismo van de la mano. Hay muchas estrategias en las que vais a poder ir de la mano y complementarias. Y hay muchas estrategias de turismo y marketing experiencial que se pueden aplicar al mundo del turismo y al mundo del comercio. En conclusión, bueno, pues, como dije ayer, oye, no escatimes en esfuerzos por generar una experiencia, no escatimes en generar experiencias, no escatimes en volver a buscar nuevos contextos, no escatimes en identificar esos micromomentos, no escatimes en conectar emocionalmente, porque si no, te lo va a recordar tu cliente o te lo va a recordar tu competencia, porque tu cliente se habrá ido a la competencia. No lo escatimes porque será el cliente el que te lo recuerde o te lo recordará tu competencia. O lo verás porque verás que ese cliente se ha ido a la competencia. Y nada más, las 12:53, acabo con el guiño que hice ayer a La Palma también, a todos los empresarios, que seguramente algunos me están siguiendo de La Palma. Un recuerdo especial emotivo, porque yo estuve en el 2015 con ellos, con empresarios de La Palma, empresarios de astroturismo, que sé que ahora lo están pasando. Todo pasará, pero bueno, esperemos que todo esto también refuerce al destino y que todo esto pase. Así que a las 12:54, siendo puntual, muchas gracias. Si alguien quiere seguirme en redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy en Facebook. Si alguien quiere, me puede seguir. Así que me quito el sombrero por todos vosotros y por todos los empresarios y todas las pequeñas y medianas empresas, por todos los autónomos, que de esto se sale. Hemos vivido momentos complicados, pero la única manera, aquí os he dado algunos ejemplos para que os inspiréis y os motivéis, que de eso se trata. Gracias, y acabamos a las 12:54 para ser puntuales en un evento como no tiene que ser y como tiene que ser así, cumpliendo el horario. Así que gracias.